buenos días. Ya son las 6:39 minutos de la mañana. Es jueves 26 de octubre de este 2023. Estamos con ustedes, Frank Olivares. Esperemos que se nos una en cualquier momento. Andrés Julio Irujo por los Fields. En apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos une también el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el Dr. Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy tenemos Donkey Feather Talks y vamos a hablar de mixología, así es que no se lo pierdan. Y también estamos por aquí Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Primero, agradecer que está de vuelta el frío.
Está frito.
La fritito. Mañana está sintiéndose poquito a poquito, como que está cogiendo forma. En 10 días de diferencia con lo esperado, pero agradecemos que llegara un mejor clima, porque la verdad que ya el calor
no se aguantaba más. Ayer en la tarde fue terrible el calor.
Sí, porque escuché como que viene una vaguada o unas lluvias, no sé.
Y unas bajas presiones y no sé cuánto, una alta presión, qué sé yo.
Estamos cansados de bajas y altas presiones.
Exacto. Y por todos los lados, porque si fuera por arriba solamente o por abajo, pero es por todos los lados. Sí. Si no son los huevos, son las gallinas, son los haitianos, son todo.
Qué problema. Uh-huh. Pero se está refrescando la mañana y en la noche, y ya está como oscureciendo todavía más temprano, o sea que comienza ya muy pronto el invierno y se comienza a sentir el otoño de verdad. Uh-huh. Y nosotros por aquí contentos con ustedes, así que buenos días.
Así es.
¿No está por ahí?
No.
Bueno, pues comentar que lamentable el hecho ayer en Estados Unidos, en la ciudad de Maine. Eso está en el noreste de Estados Unidos.
Maine creo que es estado.
Sí. Ajá. Allá limítrofe con Canadá. Ajá. Pues hubo un tiroteo donde hasta ahora se contabilizan 22 muertes.
Wow.
Fue en una bolera y en un restaurante. Y aparte de sorprenderme, ¿verdad?, el hecho siempre es llamar la atención. Leía que es el tiroteo número 565 del año.
¡Huepa! ¿Del año?
Me imagino que no todos con tantas múltiples muertes.
Sí, pero estamos hablando de cerca de 2 por día.
Una locura. O sea, la verdad es que es una verdadera epidemia en los Estados Unidos que llama la atención que un país, ¿verdad?, con tanta más avanzado, con tanta tanto conocimiento, tanto análisis de todo, en ese tema no logren ponerse de acuerdo a pesar de las evidencias de que es una epidemia. La capacidad que tiene la gente allí de conseguir armas de alto calibre con facilidad y ese tema de protección de sus libertades y de lo que establece la Constitución, y en ese sentido permitirle a la gente tener acceso a la protección personal con la compra de armas, bueno, es lo que genera esto. Y lo que se ha dicho, bueno, es un tema que divide mucho a demócratas y republicanos, y los demócratas quizás son los que más postulan porque haya restricciones, y las restricciones que se plantean para mí son lógicas, que es el chequeo de psicológico de las personas que van a comprar un arma y poner más trabas a que la gente compre armas, sobre todo las de alto calibre. Porque hay estados donde la gente no come cuento con su arma. O sea, anda con ella para arriba y para abajo. Y las reglas varían según cada estado. Hay estados donde están obligados a tenerlas mostrándola. O sea, no pueden tenerla debajo de la ropa. Uh-huh. Hay otros donde en el porte tienen que tener el arma en un lugar y el cargador en otro. O sea, hay distintas reglas según el estado, pero
Cualquiera puede comprarla.
Y sobre todo esto de comprar armas de alto calibre, porque en este caso se trató de una de un fusil de asalto que permitió que este tipo se metiera en estos dos establecimientos comerciales e hiciera esta catástrofe. 22 personas muertas, decenas de heridos, y se trató de un militar en la reserva e instructor de tiro que hasta lo último que leí todavía estaba prófugo. Prófugo.
Bueno, aparentemente sigue en esa condición.
Pero ese número es espeluznante, 565 tiroteos que sabemos que suceden en sitios públicos. Sitios públicos, entonces la gente, además de andar con la preocupación normales de una gran ciudad o de una pequeña ciudad, en términos de seguridad, bueno, estar en un centro comercial o estar en la escuela, estar en cualquier lugar público y tener el miedo a que en algún momento una persona entre o una persona que esté ahí, que sea parte del lugar donde usted esté y haga esto, la verdad que a mí me resulta espeluznante.
Y también.
Me generaría bastante preocupación vivir en una sociedad que sea indiferente también a este tema. Y digo indiferente porque los sectores que apoyan y que defienden el uso de las armas y el que no se coloquen trabas a este tema, dicen, bueno, esto es un derecho y el que lo que hay que hacer es armar a todo el mundo. O sea, el que no tiene armas, que compre su arma y caso resuelto. Y la verdad es que a mí no me parece que eso sea una solución. Porque al final nos mataremos todos y quién quedará vivo.
Exacto. Imagínate que todo el que estuviera ahí en ese centro portara un arma y iba a usar esa arma y los muertos hubiesen multiplicado por cientos, digamos.
No, y quién sabe qué más pudiese suceder. O sea, convertirse en grupos armados que tomen la justicia en sus propias manos y que el Estado deje de tener el monopolio de la violencia en un determinado territorio. Y bueno, la cantidad de vidas que se pierden, niños, personas vulnerables, cualquier vida es importante, obviamente, toda vida es importante, pero uno ve los videos, ve las historias luego y son familias laceradas que nunca van a volver a ser iguales. Nunca van a volver a ser iguales porque son situaciones que marcan para toda la vida y marcan también al Estado o a la ciudad donde se realizó, porque obliga a todo el que vive ahí o a tomar medidas o incluso hasta mudarse, hasta irse de ahí. Se dan muchos casos de esa naturaleza, porque así como aquí el tema de la explosión de San Cristóbal generó un luto nacional y generó un luto en esa zona, obviamente estos sucesos en la ciudad donde suceden genera un luto colectivo que cambia la vida de esas personas. Yo recuerdo siempre el caso de Gabrielle Giffords, que era una representante de Tucson, Arizona, si no me equivoco, que siendo diputada del Congreso de Estados Unidos, hubo un tiroteo en un evento que ella estaba y bueno, en primer lugar se informó que ella había sido entre las que habían muerto. Y recuerdo las imágenes del presidente Obama dando un discurso y preocupado. Y él dando el discurso en Tucson, le informaron que ya había abierto los ojos. O sea que estaba en cuidados intensivos, estaba muy mal. Y él dando un discurso ante la población de Tucson, le informaron que ella había abierto los ojos. Y recuerdo entonces que a partir de ahí comenzaron un conjunto de medidas a someterse en el Congreso Nacional buscando limitar, hacer los background checks, que es como le dicen allá, para que la gente tenga más dificultad de comprar un arma. Y no, como digo, las armas de asalto es lo que más me sorprende, que sea tan fácil en algunos estados, no en todos, obtener estas armas, como el que va a comprar, qué sé yo, el que va a comprar un PlayStation en un Best Buy. O sea, yo creo que hasta es más fácil el arma, porque a veces le dicen, le dan ofertas y le dan facilidades y le dan, qué sé yo, hasta financiamiento, como sucede con los electrodomésticos, porque es que allá eso es visto como un derecho.
Sí.
Un derecho constitucional. Y la National Rifle Association, la NRA, es una institución con un lobby muy fuerte. Muy fuerte, y tienen una capacidad de incidir en el Congreso Nacional y de bloquear los debates en la opinión pública, en los medios de comunicación, que la verdad no deja de ser sorprendente. No deja de ser sorprendente porque el sentido común diría que una sociedad ve este tipo de situaciones y bueno, si fuesen una excepción, algo que se dé un día, puede pasar en cualquier país del mundo, obviamente. Pero esa cifra de 500 y tantos tiroteos en un año o hechos violentos con personas con armadas, la verdad que debería llamar la preocupación. Uno ve otros países, Europa, que no permite, hay muchas limitaciones al porte y tenencia de armas, el Reino Unido, que no permite que los civiles tengan armas de manera privada, y sabe que también ahí se dan situaciones, pero más vinculadas al terrorismo, que obviamente el terrorismo tiene un factor fundamental, que es que son personas que se armaron de manera ilegal y que están haciendo estas acciones muy probablemente alimentadas por un contrabando de armas. No es que fueron a una tienda y compraron los instrumentos para hacer cualquier acción de ese tipo. Pero en Estados Unidos es literalmente ir a una tienda y comprar un arma de este calibre y salir como que está en cualquier videojuego. Que también en algún momento se ha analizado si eso son de las cosas que generan entre esa población que algo se desconecte en la cabeza de alguna persona y termine haciendo este tipo de hechos lamentables. Y también hay que reconocer que mucha gente termina con traumas de los que fueron a la guerra, de los que fueron a estas batallas en el Medio Oriente y luego no reciben adecuadamente las atenciones psicológicas y psiquiátricas, y lamentablemente muchos de ellos provienen de esas situaciones. Terminan siendo personas como este caso, que es un militar retirado, y que bueno, ya después se sabrá de dónde vino todo esto. Lamentamos el hecho y esperamos que en algún momento la razón les permita a ellos poner trabas a lo fácil que es obtener armas de tan alto calibre en los Estados Unidos. Ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la noche.